estar informado.
Es 8, es viernes, ¿y qué pasa?
Porque estamos muy contentos, que estamos muy felices, que estamos aquí recogiditos, confortables, en casa. Acompañándote en este día de la Inmaculada Concepción, como decían antiguamente la radio, y lo seguimos diciendo porque nosotros para algunas cosas somos muy tradicionales. Felicidades a las Inmaculadas, a las Conchas y a las Conchitas. Y sí, chiquilín, 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 chiquilín. Aquí los dos chiquilines, Naranjo y Pizpireto, buenos días.
Buenos días, querido.
Buenos días, Naranjo.
Esta sintonía se podía llamar la de la galleta.
Sí, chiquilín, 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 chiquilín. Qué ricas estaban las galletas.
Sí, mojadita.
Oh, madre mía, me comía paquetes y paquetes y paquetes.
No se ven ahora, ¿no?
No, no, sí. Yo creo que siguen existiendo.
Sí.
Sí, lo que pasa es que nosotros ya como cuidamos la línea,
no estamos
comemos menos galletas, sí, no estamos en edad de mojar. En edad de mojar ya no estamos.
No.
Efectivamente. No. Solamente nos mojamos las pituitarias.
Yo estoy ya...
Porque tienes... ¿Cuántos paquetes de tisús?
Voy por el tercero. El tercero lo que va de mañana. No. Uf, qué costipa más tonto pillado.
Pues mira, pero como oye, que se ha pillado, como el que se ha pillado nuestro Carlos del Alma.
Sí.
Que ayer intenté hablar con él por teléfono y era imposible, no se le entendía nada.
Sí, yo estoy llorando. Llevo llorando toda la mañana. Toda la mañana con esto, con las lágrimas que parece que vengo de un drama y la nariz totalmente pillada. Luego no me siento mal, es decir, pero...
¡Oh! ¡Ay, si te toca llorar, que tus lágrimas sean, a ser posible, de felicidad!
¡Olé, olé!
Aunque por desgracia tenemos que hablar de un drama que está asolando Los Ángeles desde el pasado martes, en concreto desde la pasada madrugada del martes. El sur de California sufre 4 incendios que han arrasado ya más de 35.000 hectáreas y han forzado la evacuación de más de 200.000 personas. Uno de los barrios más afectados es el de Bel Air, famoso por ser el hogar de muchas celebridades. Allí están las casas de Jennifer Aniston, de Beyoncé, de Jay-Z y un larguísimo etcétera de estrellas del mundo de la canción y del mundo del cine. Queríamos conocer la última hora y por eso hablamos con María Estévez. Buenos días, María, compañera.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Periodista, escritora, ahora reside en Los Ángeles, pero ha vivido en Nueva York. En Estados Unidos ya lleva un tiempecito, colabora para ABC, y siempre que tenemos que hablar de algo así, a pie de noticia, pues nos ponemos en contacto con ella. Un drama que, a ver, está siendo noticia en titulares gordos, porque ahí están las mansiones de las estrellas, pero que está asolando zonas muy importantes, incluso alguna que otra reserva natural, que por desgracia ahora mismo está chamuscada.
Bueno, sí, y de hecho esta noche se ha declarado uno en San Diego, y San Diego está ahora mismo, creo que hay cerca de 100.000 evacuados. Las últimas noticias están ahora mismo declarado el estado de emergencia en San Diego. Uh-huh. Y esto es de hace 3 horas.
Todo lo que pasa en California es a lo grande, Naranjo. ¿Te has dado cuenta? Cuando hay un terremoto, es un terremoto descomunal. Cuando hay un incendio, dura 4 días.
Es que 35.000 hectáreas son muchas hectáreas, pero muchísimas. No nos hacemos a la idea, pero son muchas, una superficie muy grande.
¿Cómo se está haciendo eco la prensa norteamericana, los medios de comunicación, la televisión, de este acontecimiento tan terrible?
Bueno, es que está siendo desproporcionado. Los vientos de Santa Ana han provocado incendios a lo largo de la historia de California, pues desde hace más de 100 años que se llevan registrados, pero lo que está ocurriendo con estos últimos es de proporciones descomunales. De hecho, está todo el mundo asustado. Y te digo, porque la zona de Santa Bárbara, el incendio de Santa Bárbara, va desde el estado de Ventura, desde la ciudad de Ventura, hasta Santa Bárbara. Estás hablando de 6 o 7 ciudades seguidas. Y están todos ahora mismo sufriéndolo de un lado para otro. Están en las casas preparados para evacuar, con el coche en la puerta aparcado mirando hacia el sur, con los animales preparados para llevártelos. Y lo que tú decías, estamos viendo que todos los animales salvajes que están en la montaña, claro, están bajando a la ciudad.
Huyendo
porque
de las
no
llamas.
Tienen claro, dónde ir.
Claro.
Claro, van huyendo de las llamas y nos están pidiendo que dejemos fuera agua para ellos y que nuestras mascotas las metamos en la casa.
Uf.
La verdad es que está muy serio, el aire es irrespirable en la ciudad. Sobre todo las ráfagas de viento cambian y de pronto te llega una ola de humo que te tienes que meter en la casa porque no puedes respirar.
María, se han tenido que cortar carreteras muy importantes, en concreto la autopista 405, que para que los oyentes que no conozcan la zona desde la cual tú nos estás hablando, esa zona de Los Ángeles donde te encuentras, es una arteria que articula a su vez el acceso a lugares muy importantes.
Bueno, es la que articula el acceso al aeropuerto.
Para empezar.
Para empezar, y entonces toda la ciudad depende, porque si te imaginas Los Ángeles como la M30 de Madrid, la 405 es una de las que da la vuelta, las que une lo que es el centro de Los Ángeles. Y entonces, sin la 405 hay partes de la ciudad que no se conectan.
No, el drama es grande. Muy grande.
Sí, no, es realmente preocupante. O sea, es la 405 une también lo que sería, es paralela a la 5, que iría de México, de Tijuana, hasta Los Ángeles. Es la que te lleva.
Y la gente, aparte de los famosos que han perdido la casa, ¿cuánta gente ha tenido que ser evacuada y cómo se presenta?
Bueno, ahora
eso?
Mismo hay 250.000.
250.000 personas evacuadas solo en Los Ángeles.
En los cinco incendios, no es solamente Los Ángeles, son cinco incendios. Piensa que el condado de Los Ángeles no está solamente en Los Ángeles, está entre lo que es Ventura, entre lo que es Santa Clarita, que acaba de declararse otro, entre Sylmar, entre San Diego y lo que es el de Bel Air que estabais hablando vosotros. Pero 250.000 personas que han tenido que dejar sus casas y ya dicen que hay 200 casas que se han quemado, estamos hablando de unas proporciones enormes.
¿Y esas personas dónde están ahora?
En hoteles y pensiones, o algunos que no tienen hoteles o pensiones están en lo que llaman aquí los colegios, las escuelas públicas, que ya no hay escuelas porque toda la semana las han cerrado, están yendo allí a dormir. En lo que es el gimnasio, lo aclimatan todo para poder dormir allí.
Hombre, hay que tener en cuenta que es una zona muy rica también, de gente muy rica me refiero. Entonces supongo que en cuanto esto se apague, no van a tener problemas como pueden tener en Haití o en sitios así, los que rápidamente van a poner dinero para que aquello vaya para arriba, claro.
Bueno, es muy relativo, porque, por ejemplo, en San Diego todo lo que se está quemando en una zona son de casas móviles y es la gente humilde, estás hablando de gente mayor.
Claro.
Gente mayor que ya no tiene manera de recuperar nada de lo que tienen.
Suponemos que el gobierno de los Estados Unidos estará poniendo todos los medios para la extinción de este incendio al servicio de la población. Nosotros desde aquí intentamos tranquilizar a aquellos que tengan familiares o amigos que circunstancialmente estén en estos condados o se encuentren en Los Ángeles, hayan ido de vacaciones o por trabajo. Se puede acceder, o sea, los aviones están saliendo del aeropuerto, María,
sí, no
con
hay problema,
normalidad,
los aviones están
para
saliendo,
eso no hay ningún problema.
Con normalidad.
Y la situación dentro de su gravedad está más o menos controlada.
Sí, a ver, en San Diego ahora mismo no está controlado, lo que pasa que sí se está, la gente que está evacuando la están llevando a lo que es la ciudad, porque eso estamos hablando en la zona de la montaña.
Sí.
Y entonces está todo controlado, nadie está en peligro, a menos que no hagas caso a las autoridades, porque todos los teléfonos suenan en el momento en que la autoridad quiere que evacúes, te mandan un mensaje a tu teléfono. Y entonces tienes que salir.
Bueno, María Estévez, cuídate, hija, cuídate.
Sí.
Cuídate.
Muchas gracias.
¿Le has puesto agua ya a los ciervos a la puerta de tu casa?
Sí, 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 he puesto agua, tengo el perro dentro, tengo el coche aparcado como me han dicho. Y tengo que mirar el teléfono cada vez que me dicen para estar segura de que no baja de la montaña, porque yo vivo muy cerquita de esa montaña.
Seguiremos muy pendientes de tus crónicas desde Los Ángeles, las leeremos en ABC y, por supuesto, mantén todos los canales de comunicación abiertos con nosotros por si tenemos que seguir dando información aquí en COPE.
Aquí estamos.
Ten cuidado.
Mando un beso.
Cuídate mucho, María. Un beso.
Gracias.
Son las 10 y 17, las 9 y 17 en Canarias. Es día 8 de diciembre, estamos en el pórtico de la Navidad, en pleno Adviento. Y casi con el viento, hace años, nos llegó de Italia un postre único. Sí, el panetone, el que iba a conquistar nuestro paladar y nuestro corazón. Y se quedó, ¿sabes dónde, José?
¿Dónde?
En el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Bueno, panetone.
Sí. Ese delicioso bizcocho, que ya es parte de nuestra Navidad. El Club del Gourmet es uno de los mayores especialistas nacionales, no sé si lo sabías, con 37 panetone referencias. Y uno de los principales a nivel mundial. 62 referencias de productos de regalo en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Y, por supuesto, el panetone como una de sus estrellas. Y es que ya es Navidad en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Disfrútala con los cinco sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Esta se la quiero dedicar a mi José Naranjo.
A ver.
Hoy vuelvo al fin, vuelvo a tu hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes qué has de hacer si aún piensas en mí. Si piensas en mí. Torna alrededor del viejo roble aquel una cinta así. Tú pensaste en mí. Pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará del viejo roble donde deberás darme tu amor.
Inconfundible voz, la de Elena Bianco. Buenos días, cariño.
Buenos días, buenos días. Esta canción hace sonreír, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Todas o casi todas las canciones de los mismos hacen sonreír?
Sí, sí, sí.
¿Es eso que teníais los grupos de los años 60?
Sí, naturalidad.
¿Verdad?
Alma, dinamismo.
Sabían cantar.
Hola.
Sabían cantar, que es primordial. Que hoy hay muchos que no saben.
Sí, primordial, primordial.
Y una jovialidad eterna. Me gustaría que vieras, José Antonio,
sí,
a Elena Bianco. Está como siempre, como la dejamos la última vez.
Guapísima.
Preciosa, bellísima. Bellísima.
Bueno, la última vez no es muy, muy lejana, ¿eh? Cuando me dejaste, ¿no? Estoy igual, estoy igual.
Pues mira, la última vez fue el 20 de noviembre del año pasado.
Sí, es verdad.
Cuando se celebraba el concierto del Rialto, un teatro de la Gran Vía madrileña.
Sí.
En el que un concierto histórico actuaba por primera vez en muchísimos años. Y todos juntos los pioneros madrileños del pop. Los Relámpagos, los Íberos, Filtrim y los Pop Tops, los Brincos. Cursa Boy. José.
Oh. Cursa Boy, por Dios.
Cursa Boy.
O sea, sí. ¿Era de dónde? ¿Era de Gibraltar o de la línea?
Sí, de Gibraltar, ahí, creo, ¿no? Sí. Sigue viviendo ahí en París. Sí.
Mike Kennedy, Los Bravos, Los Pequeñiques, Paco Pastor y Trastos Viejos, o sea, Fórmula Quinta. Los Continentales, Mickey, el de los Tonys, pero esta vez con los Colosos del Ritmo, Los Pasos, Pepe Barranco y su grupo. Bueno, Pepe Barranco, que en realidad...
Sí.
En fin. Impresionante. Y ahora en un disco libro donde se hace un resumen con fotografías espectaculares de lo que fue aquello,
¿verdad? CDs. Está fantástico, fantástico.
Bueno, pues no contenta con eso, José.
Bueno, sí. Eso, perdona, ha habido un detalle fantástico de que ha colaborado con todo el amor del mundo José Ramón Pardo. Lo editan ellos, sí. Pero muy bien. Ayudándonos en esta carrera titánica.
Todo lo que haga Pardo, que ayer estuvo con nosotros, está bien hecho.
Sí,
está bien hecho porque tiene un gusto exquisito, claro.
Sí, está muy bien el libreto, muy bien.
Y manteniendo vivo el espíritu de aquellos grupos de los años 60 que siguen actuando. Seguís actuando.
claro, eso ha sido una inyección de moral, aunque somos muchos los que no hemos, o varios los que no hemos dejado de actuar durante todos estos años, sí es verdad que ha sido una inyección de volver a renacer y de moral para otros compañeros que un poco lo tenían de una manera como aficionados, pero no se dedicaban profesionalmente a ellos. Entonces, bueno, estamos formando, intentando formar diferentes conciertos, diferentes eventos en teatros donde podamos ir cerrándolo, para no ir todos, porque esto, lo que tú decías, Goyo, es único, es una oportunidad que nos volverá a dar, pero sí unirnos, como pasa este día 18 en el Teatro Luz Filis Gran Vía aquí en Madrid. Nos hemos unido tres.
Los mismos, los íberos y los relámpagos. Ahí en nada.
Bueno, sí.
Los relámpagos eran competencia de los pequeñiques, porque eran más instrumentales que cantantes, ¿no?
Sí, instrumentales del todo.
Estaban en la línea de...
Eso de los pequeñiques.
Y continentales.
Claro.
Los continentales.
Los Shadows también.
Sí. ¿Eh? Sí.
¿Cómo se llamaban estos norteamericanos que eran buenísimos? The Venture. También un grupo maravilloso.
Es que, claro, es que en esa época salieron cantidad de grupos instrumentales solamente que impactaron, ¿eh?
Sí, y lo que tenían eran guitarras acústicas, vamos, y un poco más. Pero
sí, y lo bueno es que han mantenido su sonido, que es lo más importante.
Así sonaban y suenan los relámpagos.
Digo, los relámpagos.
Sí.
Buena para una película vaquero, ¿eh?
Sí. Verás al público con este tema el día 18.
El 18, Madrid se va a convertir en la capital del pop de los 60. Elena, tú naciste en Valladolid.
Sí.
Luego te viniste a Madrid, viajaste por todo el mundo.
Sí.
Y una curiosidad que he visto en tu biografía, mira que nos conocemos hace años.
Muchos.
Participaste en un festival en Corea del Norte.
Sí.
En Pyongyang.
Sí.
En el año 1994 y además ganaste.
Sí, y fue una experiencia que, para no olvidar, ¿eh? Pero es que es una dedicación a la cultura impresionante. Hombre, notas la presión, ¿no? Y la vigilancia absoluta en cuanto aterrizas allí. Pero te reciben con unos actos de respeto, como que están esperando a las grandes estrellas. Éramos, pues yo creo que más de 60 países, había 5 teatros en marcha. Aquellos teatros yo no les he visto en ningún lugar, cambiando a esa velocidad de escenario, esas dimensiones de escenario, y esa gente caminando, llenándolos cada día. Y tuvimos que ir, claro, no admitían música pop, ni admitían nada folclórico, ni diferente, y tuvimos que ir con extrayendo temas de nuestro concierto, nuestro disco dedicado a Rafael Alberti, a la obra de Rafael Alberti.
Fíjate.
Sí, yo me acuerdo que fui con La elegía del niño marinero y Salinero, con quinteto de cámara, tocando ellos allí. Y hay algo muy curioso, en cada camerino había piano y el quinteto de cámara, antes de salir en cada teatro, siempre ensayábamos. Fantástica la experiencia.
Entonces, ¿esto no lo podías cantar allí en Corea?
No, me dejaban.
¿Tú te imaginas, era el gordito feliz?
Bueno, era el padre, ¿no? Era el padre en aquella época.
No, digo, el niño gordito feliz.
Bueno.
Que sería muy pequeño en aquel entonces. Los brazos como si fuera volando.
El gordito feliz organizó un partido de baloncesto porque le gusta y ha cambiado las normas del baloncesto.
Qué fuerte.
Ahora, todos juntos.
Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop.
¿Qué tendrá este tema, eh?
Maravilloso.
Es para estudiarlo, ¿eh?
Es uno de los fijos de la playlist, como dicen los modernos ahora, de Carlos Herrera, un servidor naranjo, sí, toda la familia nuestra de Herrera.
Por cierto, Carlos, un abrazo enorme, que siempre estáis pendientes de mí. Un beso muy grande. Y cuídate esa fonía, que yo también la he tenido, ¿eh? Se pasa.
Es que se envalentona.
Sí.
Y él sale a la calle.
Se viene arriba.
Claro. Como ahora tiene ese cuerpo, es cultural.
Se pone el primer botón de la camisa, se lo pone a la altura del ombligo, claro. que parece el hijo chico de, del comandante de la Legión, de Millán Astray.
Claro, es que yo me acuerdo porque cada vez que le veo y le saludo, aunque hacía tiempo que no coincidimos, y le voy a dar un beso, me tengo que poner de puntillas.
Sí.
Entonces, claro, se va para arriba, se crece.
Mal de altura que
y nosotros más bajo, Goyo.
Chicos, yo también.
Desde Valencia hasta Mallorca.
Herrera en Cope. El próximo domingo 18. El teatro de la
Lunes.
El próximo lunes.
El lunes. Es un día raro, ¿verdad? Porque es más lógico el domingo.
Claro, el lunes hacemos aquí el Belén Viviente nosotros, por la mañana, y luego ya por la noche vamos a veros.
Y tenemos la comida
a las 8:30, ¿eh? Claro. No os olvidéis, os da tiempo, ¿eh? Os da tiempo a ir.
Sí, claro que nos da tiempo.
Claro, y cantar con nosotros.
Con Elena Bianco y los mismos, con los relámpagos y con los íberos. Con los íberos.
Ojito.
Este Summertime Girl estaba a la altura en su día de cualquier grupo británico de la época.
Sí. Si es que hemos
como
tenido,
instrumentistas, como cantantes, intérpretes, cantando en inglés, cuidadín.
Sí. En aquella época. Que, y pronunciarlo bien y hacerlo bien, que no era nada fácil, porque todos copiábamos, pero de aquella manera.
Sí, sí.
Hombre,
sí.
Que Mike Kennedy cantara en inglés, pues era lógico.
Lógico.
El tío había crecido hablando en inglés, era bilingüe, ¿no?
Sí.
Pero que un cantante español, como este que estamos escuchando ahora, lo hiciera también, como a veces en Los Brincos, que se hicieron versiones en inglés de algunas canciones.
Sí, Mike Kennedy era alemán, ¿eh?
Por eso, que era bilingüe.
Sí, pero bueno, allí, sí, pero él ya venía cantando y hablando inglés. Sí.
Bueno, en realidad era trilingüe.
Sí.
Porque luego, muy malamente, hablaba el castellano.
Sí.
De hecho, ahora todavía lo habla regulín.
Pues bueno, pues es un poco lo que le pasa a Phil, que no consiguen hablar castellano ni se unen al carro, y deberían de hacerlo. Lleva muchos años ya aquí todos.
Sí, mira Michael Robinson y presenta programas de televisión.
Por eso, pues mira.
Me acabas de mencionar a Phil.
Phil Trimp.
Del que no sabíamos nada hasta hace dos días, y que gracias a ti y a algunos compañeros habéis sacado del olvido, le habéis dado, lo vamos a decir clara y abiertamente, no hay que avergonzarse porque la vida de pronto nos dé un revés. Él estaba pasando por unos momentos bastante delicados, económicos, no tenía dinerito el hombre, y bueno, pues vosotros habéis insistido con la Sociedad General de Autores, con compañeros y demás, y ahora él ha vuelto a los escenarios, que eso yo creo que le ha venido mejor todavía que tener algo más de dinero en el bolsillo, ¿no?
Está fantástico. Hace pocos días estuvimos en la Sala Galileo Galilei, el día 5, aparte de otro, está haciendo la gira con Aye de nuevo. Y de verdad que estaba todo el público emocionado. Él estaba con una sonrisa y una forma de cantar que el alma le salía por los poros de la piel. Y sobre todo con una banda con la que él se encuentra feliz y tranquilo. Y bueno, fue un éxito, la verdad. Y yo creo que Phil, es que camina mejor. Yo le digo, Phil, ya no hay que irte a buscar. Es que hasta caminas mejor, se te han curado hasta las piernas. Claro. Que siempre tenía aquel dolorcito y aquel problema de rodillas. Está genial de voz, además. Y tiene una sabiduría como buen músico que es a la hora de interpretar.
Esto fue un número uno indiscutible.
¡Buah!
Fue un pelotazo increíble.
Oh, mami, mami, blue. Oh, mami, blue. Oh, mami.
Esta música invita a cantar siempre.
¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué será la noche y día? Oh, mami, dime dónde estás. Oh, mami, 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 mami.
Estados Unidos tienen Las Vegas y tienen otros muchos lugares, templos de la música donde se conserva inmaculada la esencia de esos artistas que todavía, porque la salud se lo permite, pueden salir a un escenario de una manera, bueno, digna, ¿eh? Y ofrecer lo mejor de sí mismos. ¿Por qué en España no? ¿Qué nos pasa?
No sé lo que nos pasa,
pero... ¿Por qué os tenéis que buscar la vida de esta manera? Sí. A veces casi desesperada, o sea, y sacando de donde no hay, y sin ayuda de ningún tipo.
Sin ayuda de ningún tipo, sin reconocimiento nada más que de unos cuantos amigos como sois vosotros, de los medios de comunicación, de algunos medios, de un público fiel, pero realmente es durísimo. No nos consideran figuras a respetar, nos entierran fácilmente, nos olvidan todavía con más facilidad, no mantienen ese recuerdo dándonos la categoría personal y profesional que tenemos todos nosotros. Piensa que casi todos llevamos ya más de 50 años, que hay un público seguidor de tres generaciones que nos quiere y nos admira, y sin embargo, a nivel general, digamos, de todo el contexto de lo que tendría que mover contratación, manager, cultura, espacios, no existimos. Y sin embargo siguen viviendo muchos de ellos de nosotros, porque nuestra música sigue dando muchísimo dinero a las discográficas, a los medios, a algunos canales de televisión también, que tampoco son capaces de hacernos un buen directo. Y bueno, es una pena, pero no existimos. Y se olvidan de que hemos sido los generadores de una parte cultural importante, porque aquí parece que cultura es la ópera, cultura es el teatro, cultura es la pintura, pero no la música pop ni la música rock. Y es cultura, porque cada músico que toca ahí tiene que tener 8 años de carrera. Y yo, aunque no soy músico, también los tengo. Y muchos de nosotros, 3 y 4 años o 5 de canto, y luego una preparación cada 2 o 3 años para volver a centrarte en lo que es la voz y tu camino. Es una verdadera pena.
Luchando a brazo partido, contra viento y marea. Por encima del olvido de algunos, sabiendo que están en el recuerdo de casi todos. Son nuestros músicos, son nuestros grupos, son nuestros cantantes, esos que nos han acompañado a lo largo de casi 50 años de nuestras vidas. Así que ahora, una pequeña embajada, una representación, los mismos, los íberos y los relámpagos, van a actuar el próximo lunes 18 en el Teatro Philips Luz. Porque mira, yo no sé, ya con los teatros,
sí,
hija mía.
Desde luego, Luz Philips Gran Vía, qué largo lo han puesto.
Sí, sí. ¿Cómo era antes? Porque ya no me acuerdo de los nombres originales. El Teatro Gran Vía, pues ya está, vamos a dejarlo. Yo siempre digo Palacio de los Deportes y luego Teflandi Mininglongi. Palacio de los Deportes, pues este, el Teatro Gran Vía y punto pelota. A ver, para las personas que nos están llamando, que son muchas,
sí,
quieren saber dónde pueden adquirir sus entradas, a partir de cuándo, etcétera,
pues,
etcétera.
Bueno, en la taquilla, por supuesto, del teatro por las tardes principalmente, y luego en el punto de ventas del Corte Inglés, de Tiquetea, de lo que es habitual. Yo sé también que las personas como yo, de mi edad, soy incapaz de meterme a coger a nivel de internet y de puntos de venta entradas, ¿no? Pero bueno, que te ayude tu hijo, que te ayude tu nieto.
Eso es.
Pero no os lo podéis perder, es un gran regalo de Navidad estar con nosotros.
Elena, cariño, para regalo el tuyo, viniendo y aquí... Mira, hoy tenemos un día de veteranos.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos un día de veteranos.
Ay, sí.
¿Sabes quién va a venir después? A las 11:30 aproximadamente.
¿Quién?
Arturo Fernández.
¡Ole! Le das un abrazo de mi parte.
Un chaval sí, que está a punto de los 90.
Sí.
Imagínate, llenando el teatro todos los días.
Sí, sí.
¿Allá dónde va? Ahora en Madrid, pero que luego se irá a Barcelona, luego se irá a Valencia, hará toda la Feria del Norte, etcétera, triunfando como no hay un artista ahora mismo en España.
Es verdad. Pero porque él ha dado mucho cariño y nosotros nos quedamos en el corazón de las personas porque al ser cercano y quererte, sigues.
Pues ya está.
Pero le das un abrazo de mi parte.
Claro que sí.
Pero yo quiero decirte y contarte una primicia muy importante, muy cortito y muy breve.
Venga.
Mira, hay algo importante. Se han creado los premios PMP, los premios PMP que se van a otorgar por primera vez y acompañado de un concierto espléndido el día 7 de enero en el Teatro Calderón de Valladolid, mi ciudad, donde además de dar la alternativa a un grupo nuevo de la música como va a ser Mojados en esta ocasión, se va a homenajear a compañeros, unos desaparecidos y otros que están todavía entre nosotros, pero el concierto clave será con Los Brincos, Los Relámpagos, Los Íberos y Elena Bianco y Los Mismos.
Gracias, cariño.
Tampoco os lo podéis perder.
Besitos, recuerdos.
Y tu boca es más dulce que la miel.
Hoy es un día para brindar, ¿eh? Hoy es un día para empezar ya a hacerte tu bodeguita de cara de las Navidades. Igual que estás poniendo el nacimiento, las bolas en el árbol, etcétera, pues oye, una botellita de vino, tal. ¿Qué mejor que este vino que tenemos aquí en la mesa? Maravilloso este Bocopa. Cuéntamelo todo, todo.
Atención, pregunta. ¿Qué nos diferencia de un lagarto, un hongo o una lechuga?
A ver, que conteste el que lo sepa. José, ¿qué diferencia tenemos entre un lagarto, una lechuga, un hongo y un ser humano?
No lo sé, no yo tengo tampoco, ni idea. Chico, pues un lagarto, un hongo y un ser humano.
Sí, sí, ¿qué nos diferencia a nosotros, a los humanos, de un lagarto, de un hongo o de una lechuga?
Pues no lo sé.
Yo tampoco.
No lo sé.
Sí, para eso está el que sabe de esto, Jorge Alcalde. Claro. Buenos días, Jorge Hijo.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, hay evidencias, diferencias muy evidentes, ¿no? Pero a lo mejor
no
sorprende.
Te creas, ¿eh? En algunos seres humanos, mira, algunos parecen setas.
Sí.
Los hay que son auténticos apios.
Sí, un poco lechuguinos.
Lechuguinos, o sea, mucho lagarto y mucha lagarta por eso.
Sí, es verdad. Bueno, fíjate que es tan poquito lo que nos diferencia que se puede resumir solo en 600 genes. En 600 de los 20.000 y pico genes que tenemos los seres humanos, solo 600 son los que nos hacen distintos a los mamíferos de una lechuga o de un reptil. Y de esos 600 que nos hacen distintos a los mamíferos, humanos, solamente humanos, los que tenemos, pues nosotros, los que estamos hablando, nuestros oyentes, solo 50 genes. Esa es la pequeñita carga genética, la pequeñita información de ADN que hace que cuando nacemos nos convirtamos en un ser humano y no en una lechuga o en un lagarto. Es sorprendente.
Qué aburrido tenía ser una lechuga, ¿verdad? Ser
sí,
lechuga.
Fíjate, siempre ahí quieto. Sí, sí. Bueno, tienes aquel también, ¿no? Tiene buen color.
¿Os acordáis la película, cómo se llamaba? Hombre, me queda en blanco.
Amanece que
amanece
no
es poco, poco, que era los hombres planta, ¿no?
Grandísima. Pues fíjate, esta investigación se ha llevado a cabo en el Hospital del Mar, en Barcelona. Es una investigación que ha comparado los genes de cientos de especies animales y vegetales. Pretendía precisamente eso, pues ver cuáles son las diferencias genéticas en la información que tenemos en cada una de nuestras células. Lo más sorprendente de esto es que estas 50 genes, puede decir, bueno, es que son los que nos hacen más inteligentes, o a lo mejor los que nos dan el cerebro, o los que nos dan la capacidad de hablar. Pues no, son genes muy tontos que tienen que ver con la producción de leche materna, el metabolismo de algunas proteínas que están en la piel. Es decir, que todavía queda mucho misterio por descubrir de qué es lo que realmente nos hace humanos y que posiblemente eso no esté solo en los genes, quién sabe. Pero bueno, todavía es muy difícil saber qué es exactamente lo que nos hace una especie única en la faz de la Tierra.
Seguimos hablando de genética, Jorge, porque una nueva técnica de edición genética está demostrando que puede curarse en ratones enfermedades hoy incurables como, por ejemplo, la diabetes.
Esta investigación la hemos conocido hace muy poquito y también hay unos científicos españoles, Juan Carlos Ispisúa, un científico eminentísimo que trabaja en California, y también científicos aquí de España, de la Universidad Católica de Murcia, que lo que han hecho es utilizar una técnica de la que ya hemos hablado alguna vez, ¿os acordáis del cortapega genético? Sí. Esto que consiste en cortar y pegar genes, información genética. Sí. Nuestros genes tienen una información, esa información es como una serie de letras. Si esas letras están mal escritas, se puede ya corregir. Y si están mal escritas y van a producir una enfermedad, se puede corregir como si cortásemos y pegásemos con el ordenador y hacer que la información sea correcta dentro de las células y evitar esa enfermedad. Lo malo es que esa técnica tenía efectos secundarios, porque para eso había que cortar el ADN. Y al cortar el ADN se estaba la ciencia arriesgando a producir mutaciones peores aún que lo que se quería curar. Bueno, pues con esta nueva técnica que acaban de presentar estos científicos españoles, ya no hay que cortar. Ahora no consiste en cortar el ADN, sino en reescribirlo, en escribir otra secuencia, en activar genes que están dormidos, que tienen una información que compensa la información dañina. Y de ese modo han conseguido en ratones de laboratorio, pues curar la diabetes tipo 1, que es una enfermedad incurable, la distrofia muscular de nacimiento, que también es incurable, y unas deficiencias renales. Esas tres enfermedades ya se han podido curar en ratones de laboratorio.
Increíble. Es que también, vamos a ver, Jorge, es que así no nos vamos a morir nunca. Y yo creo que, claro, entonces... Verás, tener buena calidad de vida es importante, con 80, con 90, ¿no? Pero que va a llegar a los 100 años y para llegar siendo un señor muy decrépito tampoco merece mucho la pena, ¿no?
Bueno, es verdad. Fíjate que estas técnicas también se utilizan para eso que tú dices, para intentar rejuvenecer las células, de dilatar el proceso de envejecimiento.
Claro.
Dicen los científicos que hay un límite. No se sabe muy bien dónde está, 120, 130 años, porque todas las células se dividen a sí mismas una y otra vez millones de veces a lo largo de la vida y tienen un límite, ya dejan de dividirse y ahí moriríamos todos. Con lo cual no podríamos ser inmortales por mucho que la ciencia avance. Sí. Lo que se pretende es llegar a ese límite en las mejores condiciones de salud posible.
Claro,
y
claro.
Con estas técnicas se puede intentar, eso sí.
Ese es el tema, porque mientras uno esté bien no pasa nada. El problema es ya llegar con decrepitud porque te estás muriendo ya por viejo, por claro. Viejo, ¿no?
Además, fijaos que sería el dilema moral que generaría ser eterno.
Claro.
Podríamos ser, pues durante toda una vida buenas personas, otra vida malas personas, ser asesinos, ser santos, no, sería sí. un horror. Bueno.
Y aguantando un día y otro. Sí, pero
la longevidad está ahí, en el horizonte de las investigaciones, siempre presente. Es uno de los sueños inalcanzables hasta el momento del ser humano, claro, estamos consiguiendo que la longevidad sea mayor con el paso de los años.
Hombre, que tú estudias lo que vivía una persona a principio del siglo XX y lo que vive ahora, y no, la media de edad no tiene que ver, pero nada. Yo no sé si era... No me hagan mucho caso, pero yo creo que andaban a principio del siglo XX sobre los 28 años de media.
Sí, sí, había. La esperanza de vida al nacer, el máximo era 40. Y efectivamente la media era mucho 28, menor.
28, 29.
Claro,
sí.
Un niño que naciese en el año 1800 y mucho, pues tenía muy pocas probabilidades de llegar a ser adulto. Muy pocas. Hoy en día lo normal es que, evidentemente, la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo desarrollado superen los 70 años sin problemas. No,
que entraba cualquier tipo, una simple apendicitis, era alcohólico miserere y caían como chinches.
Sí, es verdad, pues eso está haciendo, la ciencia está ya combatiéndolo. Pero, insisto, los científicos son conscientes de que no se puede jugar a ser Dios y que hay un límite físico y ético en las investigaciones. Y lo que se puede conseguir es llegar a superar algunas enfermedades que hasta ahora nos vuelven locos. El cáncer, la diabetes, esas enfermedades que todavía no tienen cura y que estas tecnologías, que por cierto se utilizan pues con células adultas, éticamente no son reprochables, no se utilizan embriones para esta investigación, estas tecnologías pueden ayudarnos a mejorar infinitamente nuestra calidad de vida. Eso está claro.
Claro. Eso es lo que interesa.
Aquí en Herrera en COPE, frente a la chimenea, charlando tranquilamente, con un teléfono le hemos puesto en manos libres para poder hablar con Jorge Alcalde, que no se encuentra entre nosotros porque está por ahí de viaje. Y no vamos a decir dónde, porque si no sus fans...
Misterio.
Le van a acosar.
Pero
tiene muchas.
Puedo decir que hace frío, como pista.
Nada más. ¿Está rodeado de nieve, quizá, o no?
Todavía no, pero en un ratito yo creo que sí.
De momento, la semana que viene, creo que se aproxima una borrasca de padre y muy señor mío, o de madre y muy señora mía.
Sí, además con nombre, Con nombre, y es muy curioso, porque es la primera vez que en España se le pone nombre a una borrasca. Ya sabéis que es muy habitual en los huracanes, los ciclones, que tienen nombre, lo vemos, ¿no?, en las noticias, pero en España no se les pone nombre a las borrascas. Pues ahora se le va a poner por primera vez a esta que viene a partir del domingo, y que se va a llamar Ana. Es el nombre que le ha puesto la Agencia Estatal de Meteorología y la Agencia Francesa y la Portuguesa también de Meteorología, que se han añadido a la moda de poner nombres a algunas borrascas, no a todas, solo aquellas que son un poco grandes, las que producen algún tipo de alerta entre naranja y roja, es decir, con vientos de más de 90, 100 o 120 kilómetros por hora.
¿Esos vientos van a venir ahora?
Sí, se nos avecina a partir del domingo esta borrasca por el norte de España, y se llama Ana porque sigue la norma de todas las agencias meteorológicas del mundo que ponen nombres a borrascas, de seguir orden alfabético y de saltar un nombre de mujer y otro de hombre, con lo cual ya sabemos cómo se van a llamar el resto de las borrascas que lleguen este año. Ajá. Ana es la primera, Bruno, después Carmen,
¿Y
David...
No Abel? ¿Y Abel no?
No, porque es hombre y mujer. Han elegido de mujer, sí, pero... con la B, un chico.
Ah, con la B, claro. Yo he estado uno con la A también.
Claro, claro, Bruno, y después Carmen, David, Emma, Félix, Giselle, Hugo, Irene, José. Bueno, así hasta el último, que si se producen tantas tormentas, la última se llamará Wyan, con W. O Wyan, no sé cómo se pronuncia. No,
pero eso por Wyan Her.
A ver.
Wyan Her.
Pero, a ver, ¿no estamos en España?
Sí, pero también un día vienen aquí nuestros amigos franceses y nuestros amigos portugueses y han decidido que con W nos quedaba Venceslao.
Vale,
pero
fenomenal.
No, los franceses a lo mejor no les gustaba mucho Venceslao.
Pues chico, a ver si en Estados Unidos le pone a los huracanes Pepe.
Por ejemplo,
Paco,
no estaría mal. Bueno, algún Mari. José, algún José ha habido, ¿eh?
Sí, ha habido un José, ha habido, sí, un José por ahí. Sí.
Y por la ñ no hay ninguno, claro.
No, en la ñ no hay ninguno. Ese se lo ha saltado.
Hombre,
ahí hemos perdido.
Cuando jugábamos nosotros de pequeño, que ponías una letra y decía ladrillo, tal, o sea, cosa, animal, y había que poner, y siempre, nombre, y siempre poníamos, lo de mi quinta poníamos Ñito, que era un portero que tenía el Granada. Por la ñ, ¿no?
Antoñito, sí. Ñito.
Ñito, que era un portero de Granada, sí.
Pues mira, vamos a decírselo a la AEMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, Ñito, para el año que viene.
Sí, sí.
Es curioso, ¿sabéis que esta moda de ponerlo un hombre y una mujer surgió porque al principio todos los huracanes tenían nombres de mujer?
Sí.
Y se les acusó de sexismo. De decir, bueno, ¿qué es esto de que los huracanes, que son devastadores, que son malas cosas, siempre se llamen mujer? Y bueno, desde entonces, desde hace unas décadas, pues se puso la normativa de que el primer huracán empiece por A, sea mujer, y el resto ya por B, hombre, y así alternativamente.
Entonces, espera, para la semana que viene mucho aire que va a traer, mucho viento, ¿no?, que va a traer esta borrasca.
Viento y lluvia.
O sea, que de coger la bicicleta nada, porque con el viento es terrible, no andas.
Te puede ayudar a subir la cuesta, si te pilla de espalda.
Lo malo es que te ayude a bajar y a subir te pilla de frente.
Eso también. Entonces, los famosos abanicos que hacía, ¿no?, la serpiente multicolor. Pues,
vamos a hacer una cosa, Jorge, como tenemos a José Antonio Maldonado al comienzo de nuestra siguiente hora, le vamos a preguntar también por esta borrasca Ana,
claro,
y a ver si los primeros coletazos empiezan a notar, a sentir durante el fin de semana, por si acaso, para muchos de los que están regresando, van a regresar de su puente. ¿Eh?
Sí, pero de agua no dice nada, ¿no? La borrasca.
Bueno, a ver qué nos dice José Antonio Maldonado. Claro. Yo creo que una borrasca va cargada de agua y de viento.
Sería una buena noticia, ¿eh?
Sí,
sí,
sí, sería.
Tiene que ser.
Muchas gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
A disfrutarlo.
Igualmente. Saludos.
Adelante todo un día para que estés con los tuyos o contigo mismo. Es lo que pienso hacer yo a partir de las 12, aunque todavía te quedará Rancopia hasta la 1.
Hombre, y a las 2 empezar el informativo y a las 3, a las 4.
A ver,
porque hay cope hasta el final.
Escúchame, sí, pero yo estoy barriendo para casa hablando de la nuestra, hijo.
Ya, pero
hombre. Dejé para casa hasta las piedras, pero bueno, yo digo que hasta la 1.
Rerancope,
y a partir de ahí, más cope, más cope, más cope.
Pero luego yo ya
he
hecho sentido corporativista y he dicho, y luego continúa con... Al final, oye, un oyente que tiene un programa, al final se ve rebotado en otro.
Nada, es como una película eterna, radiofónica, en Cinemacope. O sea, aquí todo el rato, venga, 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 venga. Hablando de cine, nos daremos una vueltecita por la cartelera que tenemos ya para este fin de semana. Hoy se estrenarán películas y nos las va a contar Jerónimo José Martín. Mónica Muñoz, que me ha dejado un paquete encima de la mesa, que todavía no quiero abrir. Donde pone Goyo, en pequeñito, claro, es lo suyo, ¿eh? Pero el libro es gordo, como el de Petete. Y Cristina López Lichting.
Buenos días, hola, 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 que ya dan ganas de decir Feliz Navidad.
Pues dilo.
Y próspero año nuevo.
Y próspero año nuevo,
¿verdad?
Feliz
Navidad. Me da un alegrón viniendo esta mañana, hija, viendo que había ya belenes chiquititos ahí en la puerta.
¡Ay, qué de belenes! Y unos que han puesto un belén grande de cartón y verdaderamente gustan ver que la gente quiere la puerta de Alcalá de portal.
Que sí. Y en nuestro particular portal de Belén vendrá un señor por el que jamás pasará el tiempo. Arturo Fernández, que lo estuve viendo anoche en el teatro y luego les cuento. Porque, madre mía, salaste en calzoncillos, el tío, como Eric.
¿En calzoncillos?
Perfecto. Bueno,
¿pero
bueno,
qué
bueno,
valor?
Luego lo cuento.
No, tipazo todavía.
Nada, impresionante.